muy buenas tardes a todos los amigos y oyentes de este podcast. En esta serie de publicaciones tratamos de dar respuesta a todas aquellas cuestiones o asuntos que son de vuestro interés y que nos hacéis llegar a través de nuestro buzón de sugerencias de la sección de podcast de nuestra página web www.yagosantos.com. Y es que sois muchos, para nuestro asombro, los que queréis saber más sobre este nuevo disco, sobre Alma de Niño, el disco que estamos publicando actualmente, y es por ello que junto a mi equipo hemos decidido dedicar 5 episodios de este podcast en exclusiva a este disco, a Alma de Niño. Mi nombre es Yago Santos y en este primer episodio hablaremos un poco más acerca de este proyecto, acerca de este disco, de cómo se gestó, del porqué, y trataremos de profundizar un poco más en los primeros temas del disco. En concreto hablaremos de la Soleá por Bulería Afali, de la Taranta Calle de la Memoria y de la Guajira La Calzada de la Reina. Bueno, pues Alma de Niño es el título de este primer trabajo discográfico que estamos presentando actualmente, mi primer disco, un disco de guitarra flamenca contemporánea que contiene 15 piezas, 15 palos flamencos originales, donde podréis encontrar palos como la Soleá, Soleá por Bulería, Taranta, Rondeña, Fandango de Huelva, rumbas, tangos, etc. En cada uno de ellos trato de plasmar a través de la música diferentes vivencias, diferentes momentos de mi vida. Alma de Niño es un disco que ha sido editado y publicado recientemente por el sello discográfico Caronte Nuba Records, bajo la dirección de Fernando Rosado. Tengo que decir que previo a la firma con este sello discográfico, han sido varias las casas discográficas que me ofrecieron la publicación de este disco. Sin embargo, finalmente me he decantado por Caronte porque llevan haciendo un trabajo muy bueno a lo largo de estos últimos años en el mundo del flamenco, en el mundo del flamenco jazz, que es a mí, al fin y al cabo, lo que me interesa. Además de ello, son varios los artistas, amigos, músicos que han publicado discos con este sello, y esto siempre ha sido una garantía de calidad para mí desde el principio. Son ya varios los eventos promocionales que hemos realizado conjuntamente en diferentes ciudades españolas, como Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, y está yendo todo fantásticamente bien. Pero bueno, me gustaría introducir un poco más al oyente en Alma de Niño, que es de lo que trata este podcast. Para mí Alma de Niño es un homenaje que he querido hacer desde la humildad, desde la honestidad, a ese niño que todos llevamos dentro, a ese ser creativo, a esa inocencia, a esa ilusión, esa capacidad de soñar que tenemos que procurar que no se nos adormile, especialmente en las disciplinas de carácter creativo como son la pintura, la escultura, la poesía, la escritura o, sobre todo, la música, que es lo que nos ocupa en este podcast. Y aprovechando que tengo el libreto conmigo, me gustaría leeros unas líneas que resumen muy bien lo que significa para mí este Alma de Niño. El alma de un niño es siempre inocente, siempre vuela hacia lo desconocido, en busca de un sueño imposible. Navega entre ilusiones, siempre con una sonrisa plena y el corazón abierto. Abandona el intelecto, nunca pretende, pero rebosa inteligencia y libertad. Una locura sobria que desafía a lo establecido. Espero que esta obra te sirva de inspiración y despierte el niño que llevas dentro. El alma de niño también ha sido ese sitio, ese prisma a través del cual he compuesto estas obras. Es una obra muy emocional y digamos que he pretendido plasmar musicalmente, como digo, mis vivencias. Y ya a posteriori hablaremos de cada uno de los temas. Y es que tengo el libreto conmigo en mis manos porque no quiero que se me olvide nadie. Y me gustaría cerrar esta pequeña presentación del disco agradeciendo a todas aquellas personas que han participado y que han hecho posible este disco. Empezando, como antes he dicho, por Fernando Rosado, de Caronte. Siguiendo por los percusionistas que han colaborado en este trabajo, Luqui Losada y Sergio Martínez. Los fotógrafos, Diego Gallardo y Piti Martínez. Me gustaría también agradecer a mis sponsors, Jesús de Jiménez, por esas maravillosas guitarras, y Gilles Badul, de No Block Strings, por esas cuerdas que suenan como ningunas. A mis padres y a mis amigos por aguantarme, por ese apoyo que me dais, incondicional, y sin el cual no hubiera podido emprender o llevar a buen término este camino. También me gustaría agradecer a mi maestro Rafael Riqueni, porque confió en mí desde el principio, a ese sello discográfico, como digo, y a todas esas personas que me apoyáis, que me mostráis vuestro apoyo por redes sociales diariamente. Así que con esta pequeña introducción a Alma de Niño vamos a continuar a continuación hablando del primer tema que abre el disco, La Soleá por Bulería, Afal. Adentrarnos un poco más en esta Soleá por Bulería, en esta pieza que se titula Afali, que como muchos ya sabéis es un homenaje a mi maestro Rafael Riqueni. Rafael Riqueni fue el primer guitarrista flamenco, el primer maestro en confiar en mí, además, desde el principio. Me gustaría contaros un poco cómo le conocí. Pues bueno, yo en el año 2010 estaba en Sevilla estudiando en la Fundación Cristina Gehren con una beca de cultura y me pasaba, digamos, durante esa época, me acuerdo que estábamos en la fundación de 9 a 2, si no recuerdo mal, y luego pues era comer y estar tocando la guitarra toda la tarde, era todo el día guitarra, una época, y siempre digo además que la vida del guitarrista tiene varias épocas, pues esa primera época, porque yo comencé a estudiar la técnica propiamente dicha, pues a los 23, 24 años, hasta entonces no había realizado ningún ejercicio técnico de la guitarra flamenca. Siempre digo que soy autodidacta y empecé con la guitarra a los 16, 17 años, como digo, de forma autodidacta, tocando con mis amigos, pero en serio ya cuando me trasladé a Sevilla, como digo, con 23, 24 años. Y en aquella época eran 10, 12 horas diarias tocando la guitarra, descubriéndose a uno mismo y descubriendo al instrumento y descubriendo el género. Entonces ese proceso de descubrimiento es el que dio lugar a gran parte de las obras que contiene este disco. En aquella época estaba estudiando con Pedro Sierra, con Pedro Sánchez, hijo de Naranjito de Triana, Niño de Pura, Paco Cortés, Eduardo Rebollar, y recuerdo que fue Pedro Sánchez el que me dijo, ¿no? Tú, por tu manera de tocar, tienes que conocer a Rafael o te vendría muy bien juntarte con él porque seguro que congeniáis, ¿no? Él vio ahí una similitud, ¿no? También tuve la suerte de conocer a su sobrina Carmela, que es una gran bailadora y con la que hicimos algunos espectáculos juntos. Pero fue en Madrid donde conocería a Rafael Riqueni ese mismo año. Recuerdo que estaba presentando un disco de un artista en Madrid y él estaba en Amor de Dios, si no recuerdo mal, y yo, bueno, pues recuerdo que me pasé por allí, él estaba dando una clase a un alumno y entonces él me dijo, bueno, a ver, niño, toca algo, ¿no? Y me instó a que cogiese la guitarra, la sacara, que a mí me daba una vergüenza tremenda, ¿no? Pero saqué la guitarra del estuche, en ese momento estaba ya esbozando las primeras notas de esta Soleá por Bulería y recuerdo que le toqué una falseta, comencé a tocar la falseta, serían 5 o 10 segundos los que toqué para él y me dijo que dejase de tocar, que luego hablaríamos, ¿no? Entonces yo me quedé un poco cortado, ¿no? Pensando que no le había gustado, dejé la guitarra, él siguió con su clase. Y ya cuando terminó la clase, pues salimos, recuerdo esa noche, salimos a tomar unas copas. Él me dio algunas de sus partituras para que las terminase. Y la verdad que fue un encuentro entrañable, tuvimos una conexión personal muy buena, ¿no? Y ya, pues ahí se quedó. Y ya volví a Sevilla, volví a mis tareas de estudios. Y al de unos pocos días, pues Rafael me llamó y me dijo a ver si quería ser su segundo guitarrista. Lo cual para mí pues era increíble, ¿no? Fue un sueño hecho realidad, por supuesto que le dije que sí, y a partir de ahí ya comenzamos una serie de convivencias que nos llevarían a preparar la presentación de ese disco, de ese Parque de María Luisa, ¿no? Unas convivencias muy intensas, porque pasar tantas horas con un maestro así, con una persona, pero yo siempre digo que de los maestros de esa envergadura aprendes de todo, ¿no? De sus andares, de cómo respiran, de cómo comen, de cómo hablan, de todo, ¿no? Y cuando me preguntan en las entrevistas qué es lo que has aprendido, Rafael, yo siempre digo que nunca hemos tocado falsetas de él o no ha sido, digamos, su intención ni la mía tampoco que tocara su música, sino más bien me mostró lo que es vivir como un guitarrista, vivir como un artista desde que te levantas hasta que te acuestas. Por tanto, yo tengo muchísimo que agradecerle a Rafael, y como digo, ya cuando le conocí había esbozado esas primeras notas de esa soledad por bulería, ya regresé a Sevilla y sería después en Barcelona cuando terminaría esta soledad por bulería, que está desafinada, tiene digamos una escordatura, no lleva la afinación estándar, lleva la afinación de la sexta en re y la segunda en la, que sinceramente en ese momento me salió así, la toco con la cejilla al 2 y me aporta más profundidad en esas cadencias que utilizamos en la soledad por bulería, me gustó y comencé a explorar ahí esas sonoridades, ¿no? Y bueno, pues yo, para mi asombro, ha sido bastante la gente y los aficionados que les ha gustado este tema, y por eso he querido que fuese el single de este disco, por lo que significa, porque fue el comienzo, como digo, de mi relación con Rafael, el comienzo de mi andadura profesional, además que fue, creo que, mi primera composición de guitarra flamenca. Por lo tanto, la guardo siempre con muchísimo cariño, ¿no? Así que nada, vamos a escuchar un poquito más de esta soledad por bulería y en breves momentos seguimos con la Taranta, Calle de la Memoria. Escuchando ya La Calle de la Memoria, esta Taranta, este segundo tema de este disco. Bueno, pues la Taranta, que es, como muchos sabéis, un palo originario de la provincia de Almería, un toque minero, un toque muy sentido, de carácter pausado, donde te permite expresar muchas emociones y muchos sentimientos. Y en esta Taranta llamada Calle de la Memoria he querido rememorar o contar las experiencias que tuve durante mi paso por la ciudad de Sevilla, una ciudad que considero mi segunda casa, ¿no? Siempre digo que es, a pesar de que soy originario de Bilbao, me hice artista en Sevilla gracias a los artistas con los que tuve la gran suerte de compartir, ¿no? Maestros que ya he nombrado anteriormente y que siempre nombro en mis entrevistas. Y la verdad que durante mi etapa en Bilbao ya tocaba un poco la guitarra, como he dicho, de manera autodidacta, pero fue en Sevilla donde profundicé de verdad en el misticismo de los palos, en esa magia que tienen los toques por soleá, esa soleá de Triana, esos tangos de Triana, hablando de lo que son los palos de Sevilla. Y tuve no solo la oportunidad de compartir con muchos artistas, sino también de vivir con muchos guitarristas, y la verdad que la convivencia entre guitarristas es muy intensa, porque nos levantamos con la guitarra, nos acostamos con la guitarra, estamos todo el día con la guitarra, y para mí fue, digamos, descubrir una nueva realidad, una nueva rutina, una nueva vida al fin y al cabo, ¿no? Al principio tengo que decir que fue un poco duro, porque el camino del artista no es siempre fácil. También, bueno, pues era muy joven, y en ese camino de descubrimiento como persona y descubrimiento como artista, pues hay momentos bajos y momentos altos. Para mí, muchas veces, estos momentos bajos son los más importantes, ¿no? Los momentos en los que más crecimiento experimentamos. Y así fue. La verdad que tuve una acogida muy buena por parte de los maestros, porque vieron en mí pues una persona muy involucrada, muy metida de lleno en la guitarra, y como digo, esta experiencia me marcó mucho a nivel personal, ¿no? Descubrí lo que es el flamenco de verdad, conviví también con familias muy importantes, como por ejemplo la familia de los Gastor, de provenientes del famoso y mítico Diego del Gastor, ¿no? Y vi yo a esos chavales, ¿no?, desde tan jóvenes, dedicándose con tanta pasión y tanto sentimiento a la guitarra, que a mí me sorprendía, ¿no? Un chaval que venía de Bilbao, que hasta el momento la guitarra pues era, como digo, un divertimento, ¿no?, una especie de hobby, un desahogo, pero que, bueno, no dedicaba en aquellos años más de 2 horas al día, y pasé tocar 2 horas al día, realmente ver cómo la gente dedica todas las horas del día. Ese primer tránsito no fue muy fácil, y luego está el hándicap de que, bueno, en el flamenco tienes que buscar tu propia personalidad en los toques. No es solo tocar toques de otros, de los maestros, que también es muy importante, sino que hay que buscar, tienes que buscar tu propio camino. Y esa es una relación con uno mismo, una relación que experimentas con uno mismo, de mucha soledad en ocasiones, y que, bueno, hay que, digamos, tener cierta valentía y digamos, poca adversión al riesgo, ¿no? Y en este caso, como digo, el camino no fue difícil, pero a lo largo del tiempo lo fui solventando. Entonces, con esta taranta lo que he querido es contar esos 2 años que pasé en Sevilla, que siempre cuento que fui a Sevilla a estudiar en la Fundación Cristina Gehren, pero fueron unos años, como digo, de mucha convivencia conmigo mismo, porque cuando salía de la propia fundación, pues me metía a tocar, a estudiar todas las horas del día. Tuve la oportunidad de, además de, tuve la suerte, ¿no?, de vivir cerca de ese puente de Triana, de esa calle Betis, donde todas las noches pues hay un ambiente flamenco incomparable, ¿no?, en ese mantoncillo, donde tuve la oportunidad de digamos, convivir en fiestas con los míticos maestros, ¿no?, el Marsellés y Manuel Molina, con el que más tarde tocaría como artista invitado en Madrid, ¿no? Y son grandes maestros que te marcan artísticamente, y si tienes la suerte de que te den algún consejo, alguna idea, pues te los llevas para siempre. Y estos años los he querido plasmar en esta taranta, como digo, de este que tiene un aire muy pausado, donde he querido plasmar no solo melodías flamencas, he querido coger también algunas, digamos, de tinte más latinoamericano. O sea, a pesar de que la taranta está estructurada de acuerdo a la tradición, pues he querido investigar y experimentar un poco con esas melodías en aras de mostrar mi personalidad. Es una taranta, como digo, llena de nostalgia, llena de melancolía, donde trato de rememorar mis años, estos años maravillosos que pasé en Sevilla, que fueron, como digo, mis primeros años dedicados al completo a la guitarra flamenca. Y esta taranta la compuse prácticamente al unísono, fue el segundo tema, si no recuerdo mal, que compuse para guitarra flamenca junto a La Soleá por Bulería. Luego, posteriormente, las presentaría en Barcelona. Por lo tanto, tanto a La Taranta como a La Soleá por Bulería les tengo mucho cariño, porque definen muy bien estas vivencias que tuve en Sevilla. La historia de cómo un chaval joven, ¿no?, de Bilbao se enamora del flamenco y pasa de 0 a 100, como solemos decir, y de conocer pues a algunos de los grandes maestros de la guitarra y de intentar abrirse camino en este mundo tan difícil como es la guitarra, el flamenco y la composición. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito más de esta taranta y a continuación hablaremos más en profundidad de La Guajira, La Calzada de la Reina. Ya estamos escuchando esta guajira, esta Calzada de la Reina, que es el tercer tema de este disco de Alma de Niño. Ya sabéis que la guajira, junto con la colombiana y muchos otros palos, son palos de ida y vuelta, con aires claramente sudamericanos, tanto en la rítmica como en la armonía. En mi caso escogí este título porque, bueno, la Calzada de la Reina es una calle de La Habana, de Cuba, y, bueno, pues Cuba nos aporta todo ese sabor, todo ese ritmo y toda esa influencia que hemos tenido en el flamenco, no solo en la guajira, sino en los palos de compás binario, también como la rumba o los tangos, ¿sí?, que seguimos todavía a día de hoy bebiendo, y de hecho hoy en día se hacen muchísimas fusiones entre el flamenco y la música cubana. Y en este caso he querido elegir este título en homenaje también a esa tierra maravillosa que tiene un folclore tan rico y del que tanto bebemos los flamencos. Y vamos ya con esta guajira, con la Calzada de la Reina, que corresponde con una etapa de mi vida que justo después de conocer a Rikeni me trasladé de Sevilla a Madrid. Estamos hablando del año 2012-2013. Ya había dejado la Fundación Cristina Jeren con un aprendizaje muy sólido de lo que son las técnicas de la guitarra flamenca y empezaba a componer mis primeros toques. Y esta etapa de mi vida corresponde con una etapa de muchas ganas, ¿no? De mucha ilusión, como todos los artistas jóvenes que llegan a Madrid, ¿no? Con ganas de demostrar, ¿no? lo que tienen, ese material, esa personalidad, esas ganas y esa ilusión. Y que en mi caso, además, con un maestro como Rikeni que me estaba apoyando, que me estaba avalando, pues la verdad que fue una época de gran optimismo, como digo, y de muchas ganas por aprender. También corresponde con una etapa en la que comencé a tocar muy fuerte para el baile, que es una etapa muy importante en la vida del guitarrista flamenco. A pesar de que, bueno, el baile se puede... te lo pueden enseñar de cierta manera en una escuela, es muy complicado transmitir lo que es la sensación de un escenario con un bailador. Hasta que no lo vives en el escenario realmente no lo sabes, ¿no? Un baile por farruca muy lento, ¿no? Como el maestro Huito o todos estos maestros de Manolete, ¿no? Y tantos otros con los que también tuve la oportunidad de convivir en Madrid, pues como digo, no sabes lo que es. Y es muy importante al mismo tiempo para afianzar el compás, la seguridad en el escenario, ¿no? Espectáculos de baile con pues dos guitarristas, tres cantaores, un bailaor. Tuve la oportunidad en esa época de trabajar con Alfonso Losa, con María Juncal, con Carmela Greco, y en su mayor parte eran bailaores que estaban también en Amor de Dios, y yo pues en aquella época pasaba muchísimo tiempo allí porque Rafael también estaba allí, y bueno, pues siempre mantienes un contacto, y al final acabé perteneciendo a diversas compañías de las que aprendí muchísimo, ¿no? Y en esta ocasión la Guajira la compuse, digamos, empecé a componerla durante una de las giras que realizábamos con el espectáculo de María Juncal, que fue Premio Nacional de Danza, a la que le mando también un cariñoso saludo, y preparando el espectáculo de Ana Frank, con el que dimos la vuelta por medio mundo, especialmente por Europa y Sudamérica. Recuerdo en especial ese concierto en el Teatro Bellas Artes de México, un teatro maravilloso, y en el Concertgebouw también de Ámsterdam, ¿no? Y son templos del arte, no solo del flamenco, sino también de la danza y de la música clásica, donde merece la pena ir, ¿no? Y recuerdo que en aquella época María estaba quería montar una guajira, y entonces, bueno, pues me comentó a ver si quería componer una guajira para su espectáculo. Y ese fue un poco el germen de la composición de esta guajira, que, digamos, la compuse para una guitarra y a posteriori en el estudio la armonicé con una segunda guitarra, ¿no? Para embellecerla un poco, pero esa segunda guitarra no pertenecía a la composición original, sino que fue totalmente improvisada. Es una guajira pues muy alegre, en tonalidad de la mayor, de la jónico, con una armonía tonal muy sencilla, transita por los diversos grados de la armadura de la a través de sus dominantes, y juego mucho sobre todo con las técnicas de arpegio, de diferentes mecanismos de arpegio ligados también y picados, ¿no? Y también meto algún pulgar y alguna alzapúa en esos cierres, ¿no? Acompañado de esos rajeos característicos. La guajira es un palo que me encanta, es un palo muy alegre, que corresponde con esa etapa, como digo, de ilusión que yo estaba viviendo en Madrid, de aprendizaje, en esos primeros meses que pasé en la capital. En aquella época no vivía tampoco muy lejos de Amor de Dios, que fue donde me encontré con Rafael, donde me encontré con todos estos bailadores. También tuve la oportunidad de acompañar al cante al hijo de Camarón, del gran Camarón de la Isla, y a muchísimos de los cantadores que en aquella época estaban por Madrid. Por lo tanto, corresponde con una etapa que, a pesar de que ya había acompañado un poco al baile en Sevilla, me meto por completo en el acompañamiento al baile. Y ese espectáculo de María, esa idea que ella me dio para comenzar a componer y que luego a posteriori finalizaría en la misma ciudad unos años más tarde. Como digo, entre los años, yo creo que fue desde principios del 12 al 13, finales del 13, principios del 14, ya acabé esta guajira. A pesar de que la grabé en Sevilla 5 años más tarde, donde, como digo, introduje esa segunda guitarra a modo de improvisación. Por lo tanto, lo que quiero transmitir en este tema pues es esa alegría, esas ganas de aprender que tienen todos los chavales jóvenes y que todavía sigue vigente en mi caso a día de hoy. Así que nada, vamos a escuchar un poquito más de esta Calzada de la Reina, y con esto vamos a cerrar este primer episodio de Alma de Niño. No olvidéis de escuchar el segundo episodio, donde hablaremos de los 3 siguientes temas del disco. Si tenéis alguna sugerencia o os gustaría saber un poco más acerca de estos temas, no tenéis más que hacérnoslo llegar a través del buzón de sugerencias de la sección de podcast de nuestra página web. Así que nada, os dejo un poco con esta guajira, con esta calzada de la reina.